Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de COPE. Esto es Showtime. Aquí arranca el capítulo 280. Tenemos por delante las semifinales de la Liga Endesa, también las finales de la NBA y entre medio muchas historias que resumimos en un minuto. Enseguida, uno de los cuatro semifinalistas de la Liga Endesa aquí en Showtime. Enseguida hablamos con uno de los jugadores revelación de la temporada. Es Pierre Oriola, el pívot del Valencia Basket y próximo internacional con España. Veremos. En nada pasa por Showtime. Vamos a analizar las semifinales de la ACB que arrancan este martes y hemos preparado un gabinete de crisis con la situación del Barcelona, que deja atrás una temporada nefasta para olvidar, cerrando precisamente la campaña en mayo. A los habituales hoy se suma el periodista de Mundo Deportivo José Ignacio Huguet. Y la NBA, que también es protagonista, ¿Cleveland o Golden State? ¿LeBron o Curry? Y la polémica que envuelve al turco Enes Kanter, el jugador de los Thunder. Todo esto y algo más con nuestro sello, dirige la orquesta Marc Paires. Showtime, capítulo 280.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Nos metemos ya en el vestuario del Valencia. Pierre Oriola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Hola, buenas.
Gracias por acompañarnos. Semifinalista de la Liga Endesa. Bueno, lo que es lo mismo, la Euroliga está cada vez más cerca, ¿no?
Sí, a tocar. Ya ha quedado un pasito más para conseguir este objetivo.
Puede ser por activa o por pasiva. Por activa, porque el Valencia acceda a la final de la ACB, o por pasiva, porque sea el Real Madrid quien se clasifique, ¿no?
Sí, bueno, me gustaría que fuera por activa, ¿no? Que pasásemos nosotros a la final y pudiésemos disputar la tercera en este año.
Es verdad. Oye, estaba dándole vueltas yo, antes de hablar contigo, que realmente sobre este tema no se entiende mucho este Valencia sin estar en la Euroliga, ¿no? Lo digo por potencial, por músculo económico, vaya, y por muchas otras cosas.
Bueno, y más por el trabajo que se está haciendo los últimos años, llegando a finales, haciendo, la verdad que, muy buen trabajo tanto en la Liga como en otras competiciones y, como has dicho, aparte del músculo económico, creo que también, ya te digo, el trabajo del club está siendo notable.
¿Cómo estáis? ¿Cómo está ese vestuario a estas alturas de la temporada? Yo no sé si tú llevas la cuenta de los partidos oficiales que habéis disputado.
No lo sé, la verdad. Yo sí que sé que los equipos, por ejemplo, de Euroliga se quejan del calendario y demás, pero creo que nuestro calendario ha sido mucho más complejo. Habiendo llegado a dos finales, con más equipos en Eurocup que en Euroliga, con más viajes, más incómodo, en fin, digamos, yo creo que ellos se quejan del calendario, pero el nuestro no ha sido fácil tampoco.
¿Cómo llegáis de oxígeno? ¿Cómo está ese vestuario?
Bien, a ver, yo creo que el último partido fue una batalla del minuto 1 al 40, y bueno, a ver, este equipo está llevamos muchos partidos, las piernas empiezan a pesar, pero pues bueno, no es momento de bajar los brazos, ahora es un momento de ilusión y de creer de que podemos llegar, como te he dicho, a una tercera final.
Iba a decir que estáis muy fuertes en casa, pero también tengo que hacer la salvedad de esa final de la Eurocup, donde, Pierre, a mí me cuesta recordar una desconexión de un equipo como la que sufristeis en el último cuarto, ¿no?
Sí, porque no es normal, ¿no? Porque llegamos a meter 4 o 5 puntos más y la cosa a lo mejor hubiese cambiado, ¿no? Pero hubo una desconexión general y la verdad que esos 5 minutos fueron fatídicos y el aro se cerró totalmente.
Bueno, hay que recordar lo que ha pasado, porque está siendo una temporada larga, con muchas circunstancias, y también para aprender de lo que ha pasado, ¿no? De esa final, por ejemplo, de la Eurocup entre dos españoles como el Valencia Basket y el Unicaja Málaga. Bueno, por delante, Baskonia-Valencia, ¿qué pongo?
Yo pondría un un 2, ¿no?
Un 2, vale.
Si fuera el fútbol, ¿no? Empate no puede ser, una X no puede ser, pues te diría un 2, ¿no?
Vale, no imaginaba yo otra cosa. ¿Serie larga o serie corta?
Bueno, seguramente va a ser una serie larga, igual que la que ha sido la primera. Y aparte que nosotros estamos acostumbrados este año a jugar series largas.
Sí.
La Eurocup, todos los partidos se han decidido al tercero. La primera eliminatoria de la Liga se decidió al tercero. Y este yo creo que va a ir por el camino, porque los dos equipos hemos hecho, creo, una grandísima temporada, nos enfrentamos el segundo contra el tercero, y los dos equipos lo tenemos con muchas ganas, y estoy seguro que va a ser un partido muy físico.
Vale, Baskonia-Valencia, tenía yo dudas, pasa Valencia, serie larga, y Madrid-Unicaja, aquí vas con el Madrid, ¿no?
Bueno, a ver, voy con el Madrid para nuestro bien, ¿no? Para nuestro bien, pues el Madrid, evidentemente. No le deseo nada malo a Unicaja, ni mucho menos, pero evidentemente para no estar bien, pues me gustaría que pasara al Madrid. ¿Y por qué no? Es el único equipo que no ha ganado en toda la Liga, o sea que ¿por qué no ganarle al Madrid? Pero bueno, para esto queda mucho.
Vale. ¿Te falta alguien en las semifinales?
No, los que están yo creo que somos los cuatro mejores de la Liga regular. Así se ha demostrado en la clasificación y si ha sido así, pues creo que es por méritos propios de todos los cuatro equipos.
Uh-huh. Oye, yo antes te preguntaba por el oxígeno. A nivel de efectivos, bueno, supongo que con el cansancio, los golpes, ¿Van Rossum va a poder estar en semifinales?
Pues no lo sé, no tengo ni idea. La verdad que no lo sé, eso está un poco tocado y demás, y veremos a ver.
Es pieza importante, pero, después de recuperarle para el baloncesto esta temporada.
Sí, por supuesto. Sí. Veremos, no sé, eso. Los médicos, el servicio médico, es el encargado de esto. Yo me dedico a jugar y no lo sé.
Bueno, déjame que las últimas preguntas sean para hablar de ti, que yo creo que eres una de las revelaciones, eso lo digo yo, no te preocupes, pero es una realidad y hablas con mucha gente del baloncesto, que es la que entiende. Una de las revelaciones de esta temporada en el baloncesto español. ¿Qué te han dado? Bueno, yo creo que el crecimiento viene ya desde hace unos cuantos años, pasando por Sevilla, pero ¿qué te han dado en Valencia? No sé, ¿qué comes?
Paella todo el día. Vamos. Me han llevado a comer paella todo. No, a ver, yo creo que ya te digo, desde el primer día me he sentido muy a gusto aquí, me han hecho las cosas mucho más fáciles. Sí que es verdad que he jugado en una posición que no en los últimos años no estaba acostumbrado, jugar de 5. La verdad que me he sentido muy cómodo y muy 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 bien adaptándome al equipo, el equipo buscándome mucho en muchas situaciones, y muy contento y espero poder ayudar ahora en el final.
¿Tienes más años de contrato?
Me queda un año más de contrato y nada, a poder disfrutarlo y ojalá sean muchos más también.
Cierto, Vamos. Cierto. Oye, ¿con quién cuesta más batallar ahí debajo del aro?
Con uno que tengo todos los días, con Dubi, el que cuesta más. Con él es el que cuesta más, porque es como una roca, ¿no? Es como chocar contra una pared. Y no poder no poder hacer nada, o sea, sentirte un muñeco totalmente y él un gigante. Realmente, pues, hay días que está más duro y otros días que menos, pero los días que está duro y está fuerte es imposible pararle.
Ah, buena definición, ¿eh? Sí, señor, buena definición de Bojan Dulevic. Bueno, y Pierre Oriola, selección, que está sonando mucho, ¿eh? Casi parece una etiqueta, un hashtag de la red social Twitter, ¿eh?
Bueno, podemos, si quieres, darle bola. Bueno, no sé, veremos, a ver qué sucede. Para mí sería una ilusión y, la verdad, un sueño cumplido, ¿no? Siempre poder representar a tu país es un sueño y ojalá suceda. Pero bueno, para eso hay que trabajar mucho más duro, seguir trabajando en esta línea y si llega, pues bienvenido sea y, la verdad, que afrontarlo con muchas ganas.
Claro, tenemos un europeo por delante. No parece que haya o se vayan a producir muchas bajas, digo, de la columna vertebral del equipo, pero sí he leído ya y he escuchado al seleccionador elogiando tu temporada, ¿eh?
Bueno, le agradezco también, ¿no? Que siga la temporada del equipo, la mía también en particular, y contento, ¿no? Que salga de él, ¿no? De un seleccionador y con tanto recorrido, con tanta experiencia como tiene él y tantos títulos que tiene detrás, pues la verdad que es un elogio y se lo agradezco, ¿no?
Muy bien. Oye, y ayúdanos desde la distancia, ¿qué tienen los partidos en La Fonteta? Que siempre nos gusta, cuando hablamos con los jugadores de uno u otro equipo, intentar conocer, ya sé que no es lo mismo que vivirlo allí, pero los secretos, y yo creo que uno de los secretos, te lo comentaba antes, de este Valencia, es hacer de La Fonteta un fortín. ¿Cómo se vive allí un partido ya desde el momento que sales a calentar? A ver.
Bueno, la gente siempre está apoyando, ¿no? Siempre vaya bien o vaya mal la cosa, siempre está a tu lado, siempre vienen, siempre el pabellón está está a tope, ¿no? Pierdas un partido como el otro día perdimos en Barcelona y la verdad que, bueno, seguramente mucha gente queda desilusionada por la imagen del equipo el día del Murcia mismo, pero aún así la gente volvió a responder, ¿no? Y en los momentos importantes que necesitamos están a nuestro lado, y el otro día cuando falló el Barça y se terminó el partido, se vio, ¿no? Todo el mundo levantándose, aplaudiendo al equipo, y estoy seguro que ahora en semifinales va a ser lo mismo.
Bueno, finalistas de Copa, finalistas de la Eurocup, estáis acariciando el título, estáis haciendo algo grande también en Valencia. Le deseamos suerte al Valencia Basket y a los otros tres semifinalistas de la Liga Endesa. Pierre, oye, gracias por tu tiempo, gracias por el tono, gracias por pasarte por Showtime y mucha suerte, sobre todo que te respeten las lesiones, que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos caminando en el 280 de Showtime, saludando ahora a nuestro profesor, es decir, saludando al equipo, Miguel Ángel Paniagua, hola.
Hola, ¿qué tal?
Está también bien. Por aquí está Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y enseguida se incorpora Rubén Parra, Parrita, y un poquito más tarde Iñaki Cano Martínez, nuestro compañero de Movistar Plus. Bueno, venimos de hablar con Pierre Uriola, uno de los representantes de los cuatro equipos que van a estar, están ya en estas semifinales de la Liga Endesa. Recuerdo, ya el mejor de cinco partidos, Baskonia, Valencia y Real Madrid, Unicaja. Claro, si te pregunto, profe, si te falta alguien, me dirás, digo yo, a tenor de la temporada no, por historia, por potencial, por calidad, el Barcelona, ¿no?
Por supuesto, siempre tiene que ser noticia que el Fútbol Club Barcelona, por presupuesto, por historia, por calidad de plantilla, incluso en este año tan dubitativo, donde la plantilla no es que haya sido excepcional, pero es un equipo para estar mínimo en semifinales, es el equipo que todos echamos a faltar y que probablemente también desde el punto de vista de audiencia ahora en este tramo final también se echa a faltar mucho por los operadores y por la propia Liga ACB.
Es curioso, todas las eliminatorias, todas las series de cuartos se han ido al tercer y definitivo partido. Ha habido drama. Yo no sé, vamos a ver con qué oxígeno llegan unos y otros, pero analizando, venga, serie por serie. Madrid-Unicaja, el campeón con el factor pista en todas las eliminatorias, si es que alcanza la final. El conjunto de Lasso. Serie larga, serie corta, ¿por quién apuestas, Pilar?
Bueno, vamos a ver, partiendo de que los 12 primeros partidos de estos playoffs, que han sido los tres de cada una serie, nadie ha sido capaz de ganar fuera de casa. A mí es la gran duda que me genera, es decir, si alguien va a conseguir asaltar el fortín del otro. Desde luego, el que lo consiga puede tener una buena parte de éxito o tener a lo mejor un cuarto de pie en una hipotética final. Creo que todos llegan bastante justitos, es decir, no me parece que haya ninguno especialmente bollante. Sí me ha gustado Unicaja, que me parece que ha jugado una serie con Tenerife bastante dura, en la pista primero, con cruce además de declaraciones, y me parece que bastante tensión también entre sus entrenadores. Pero creo que los otros, y a las pruebas me remito, sobraos, lo que se dice sobraos, tampoco han ido mucho, porque mira, Baskonia, cuando vieron volar el triple de Kyle Kuric, alguno yo creo que le dio una taquicardia. No te cuento la serie de Valencia, que yo sinceramente no he llegado a entender nunca tanto sufrimiento en el último partido, cuando es verdad que hasta la última gota de sangre dio el Barça. Pero yo estoy pensando en esa última posesión, las dos veces que el Barça pudo tirar y llevar el partido a la prórroga, que a veces lo pienso y digo, madre mía de mi vida. Entonces, me parecen muy, muy igualadas. Creo que, insisto, el que consiga rascar una victoria fuera de casa tiene medio pie en una hipotética final.
Vale, entonces, por partes, Madrid-Unicaja, ¿uno o dos? ¿Madrid o Unicaja?
Madrid.
Madrid. ¿Serie larga o corta?
Larga.
Vale. Pani, de esta eliminatoria entre el Madrid y el Unicaja, además de tu pronóstico, no sé, ¿quieres apuntar algo, algún detalle?
Bueno, uno general, ¿no? Y es que coincido con Pilar en que los cuatro equipos, la sensación que le da a un ojo más o menos experto, pero que es que no hace falta ser experto, es decir, que cualquier ojo lo ve, es que los cuatro equipos llegan con la gasolina que ya te está dando el aviso ese de revise la gasolina, porque si no esto va a parar, ¿no? Están muy justitos los cuatro equipos. Y por lo tanto, la sensación que uno tiene cuando los equipos están muy al límite físicamente es precisamente que el equipo que esté mejor o que sea más físico es el que tiene más ventaja, ¿no? Por ejemplo, en la serie que me pides analizar, pues están los dos más o menos parejos en físico. Cada uno de ellos tiene jugadores de talento, tiene jugadores físicos, todos pues muy potentes también, los que juegan con el físico. Estoy pensando en gente como el propio Anthony Fedri, como Rudy Fernández, aunque está siempre tocado, el Unicaja exactamente igual. Y por lo tanto, el factor físico tiene mucho que ver. Yo creo que será efectivamente, como dice Pilar, una serie larga. Por lógica tiene que ganar el Real Madrid, pero también hay una verdad casi absoluta en el baloncesto ACB, y es que Joan Plaza tácticamente es muy bueno y es otro de esos entrenadores, como le pasa a David Blatt, que siempre, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de preparación de partidos, pone en apuros al Real Madrid, ¿no? Al Real Madrid de Pablo Laso en concreto. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es descartable la sorpresa, pero la lógica apuntaría a un probable 3-1, como mucho un 3-2 para el Real Madrid.
Vale, fijaros que si lo acabamos de hablar con Pierre Uriola, si el Real Madrid llega a la final, Valencia va a estar en la Euroliga, más allá de lo que pueda hacer, que ahora lo vamos a analizar, el Baskonia contra el Valencia y el Valencia contra el Baskonia. Si
hay
llega Unicaja,
Albert,
va a ser una invitación esa plaza para la Euroliga de la temporada que viene.
Hay que decir que el Madrid va a jugar la novena semifinal consecutiva y lleva ganadas seguidas las últimas 5 desde el año 2012.
Bueno, eso
no
se
está
llama,
mal. Unicaja, claro, Unicaja 3 proyecto. En 4 años, que tampoco está nada mal, ¿eh?
Bueno, y hablando de igualdad, supongo, si no lo reiteramos, que la eliminatoria más igualada es la de Baskonia y Valencia. Mismo balance al final de la fase regular. Una victoria para cada equipo por la misma diferencia, 8 puntos. Y además empataron en el average, con lo cual casi más igualdad es imposible. El Valencia, que esta temporada ha sido finalista de la Copa, ganó el Madrid, finalista de la Eurocup, perdió en casa contra el Unicaja. ¿Y ahora qué, Pani, en esta serie?
Bueno, en esta todavía es más aplicable incluso el tema físico. Es decir, los dos equipos están muy cascados físicamente. Aquí es obvio que el Baskonia tiene un equipo con más físico que el Valencia y, por lo tanto, en principio sería ligero favorito. Pero también es verdad que el Valencia buscará no depender del Real Madrid. Yo creo que en Valencia dan más o menos por descontado que el Real Madrid le va a ganar a Unicaja, pero mentalmente no quieren, ni mucho menos. Y además el entrenador en eso va a insistir mucho, y creedme y vive Dios que Pedro Martínez, cuando se pone en plan psicológico a intentar introducir conceptos en sus jugadores, es insuperable en que no se fíen ni mucho menos del Real Madrid. Por lo tanto, esta serie yo preveo que será, uno, muy física, hasta donde les dé la gasolina a cada uno de ellos, y luego, pues aquí hay una ligera ventaja del Baskonia desde el punto de vista físico, y sin embargo, hay un jugador en el Valencia que le puede dar mucha guerra desde el punto de vista táctico a Sito y al Baskonia, ¿no? Que es Dubljević. Dubljević es un grandísimo jugador, a veces un poco intermitente, sobre todo en los partidos decisivos, pero desde el punto de vista de calidad, es uno, convendremos todos que es uno de los mejores jugadores que tenemos en la Liga ACB, un jugador completo, un jugador muy versátil. Y por lo tanto, desde el punto de vista táctico, al Baskonia le puede plantear problemillas. Luego también dependerá mucho, hablo desde el lado del Valencia, dependerá mucho también de la defensa de sus hombres exteriores. Y aquí el pronóstico es mucho más incierto incluso que en la otra semifinal, que ya me parece incierto, ¿no? Pero aquí va a depender mucho del primer partido, fíjate, del partido 1, entre Baskonia y Valencia, porque puede marcar un poco la pauta. Pero aquí sí que veo un posible 3-2, si como siempre me gusta mojarme, sí. Pues yo te diría que un 3-2 a favor de Baskonia por aquello de hacer válido el pronóstico, pero podría ser perfectamente también un 2-3, porque tú lo has definido muy bien. Es decir, incluso en temporada regular, los enfrentamientos entre cada uno de los equipos ha sido a cara de perro, han sido por diferencias similares, y son equipos que, sin ser muy parecidos, sí son muy parejos, y por lo tanto me parece incluso una eliminatoria todavía más atractiva que la madrileño-malagueña.
Muy bien. ¿Y tu pronóstico de esta eliminatoria, Pilar?
Yo creo que también va larga y que el campo va a contar mucho, y por eso le doy una ventaja a Baskonia. Baskonia, lo que yo veo es, primero, vamos a ver cómo están Senghelia y Larkin, que me parece que estos están justitos, muy justitos de gasolina. En la serie contra el Granca, sinceramente, sobre todo Senghelia, me deja bastantes dudas. Me parece, por cierto, muy interesante la irrupción en esta serie de Tadase de Kerskis, que me parece que es un jugadorazo de futuro que tendrá que decir bastante en el futuro de Baskonia. En el otro lado de la balanza, creo que hay un peso de encima muy grande que se quitó el equipo de Pedro Martínez, porque me parece que los fantasmas planeaban por la Fonteta el otro día con el Barça, y probablemente se desquite de sacar un partido tan sumamente complicado y de tumbar, es verdad que no era el mejor Barça posible, aunque a mí creo que bastante hizo, y además muy bien en el tercer partido el Barça, pero creo, insisto, que se quitaron un gran peso de encima, porque el lastre de llegas y no ganas, de se te escapa todo, me parece que empieza a ser una losa bastante considerable en el Valencia Basket por los precedentes de esta temporada. Es decir, lo hemos visto naufragar en una Eurocup cuando parecía tenerlo todo a favor, jugó la final de Copa pero no. Entonces yo creo que ese lastre se lo va a quitar de encima después de haber eliminado al Barça. No creo yo que confíen mucho en el Madrid, la Euroliga no creo que se lo dejen en manos del Real Madrid. Yo creo que van a salir a por todas y creo que, insisto, mentalmente se han quitado un gran peso de encima.
Vale, la portada de este 280...
Dicho lo cual, por cierto, sí. Baskonia pasa por una cosa, es el nivel defensivo que tenga. Si vemos el nivel defensivo de muchos minutos contra el Gran Canaria, lo lleva crudo, ¿eh? De hecho, Sito Alonso el otro día tenía un rebote, pero un rebote glorioso. O sea, se hizo un Popovich con todas las de la ley en el descanso del segundo partido en Gran Canaria. O sea, estaba con un cabreo más que un mono. Estaba cabreado.
Bueno, vamos a ver cómo arrancan y cómo se desarrollan estas semifinales de la Liga Endesa. Partido día sí, día no, porque esto tiene que acabar por convenio para el descanso y preparar el europeo el día 18 de junio. Ahora, gabinete de crisis del Barcelona. Que el conjunto azulgrana ha puesto el fin a una temporada para olvidar nefasta en el mes de mayo. Yo no recuerdo una cosa igual. Bueno, está Miguel Ángel Paniagua, está Pilar. Saludo a Rubén Parra. Hola, Parrita.
Hola, buenas.
Y también a nuestro compañero de Mundo Deportivo, a José Ignacio Huguet. José, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo estás, Albert?
Bien, hombre. ¿Y tú?
Aquí estamos, tú. En gabinete de crisis. Tú
gabinete de crisis, sí, sí.
En crisis permanente, Huguet.
Sí.
Sí, sí. Oye, yo decía, en el mes de mayo cierra temporada el Barcelona, que bueno, es un detalle más, pero no es un detalle habitual. Tú, con tu larga trayectoria, ¿tú recuerdas, digo en general, ahora podemos entrar en los detalles que queráis, pero alguna cosa similar, ya no digo igual, similar?
Bueno, yo antes que nada tengo que decir que yo soy muy joven, porque la gente se va a pensar que soy un yayo con lo que me has dicho.
No,
de la
no,
trayectoria.
Pero llevas muchos años.
Pero sí,
en esto.
Sí, es verdad, llevo muchos años en esto del baloncesto y solo recuerdo una temporada algo similar, pero ha llovido bastante, la 91-92, que fue aquella del relevo traumático a media temporada de Malkovich por sus guerras internas con Aito, que en aquellos momentos era general manager, y en aquella temporada el Barcelona hizo también, se salió sin ningún título, fue eliminado en cuartos en la Liga ACB, entonces se llamaba ACB, cayó en playoff en Euroliga y en Copa también creo que cayó en semifinales. O sea, una cosa bastante parecida, pero los números globales han sido peores este año, y yo creo que las sensaciones internas y la sensación con la que se ha quedado la afición es incluso peor.
Bueno, ¿y ahora qué, no? Yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Esto no es regar una planta y que florezca de una temporada a otra. Barchocas no va a continuar. Os leí el otro día en Mundo Deportivo. yo creo que, bueno, era un secreto a voces. A mí solo me pasa un escenario, que es que hubiese ganado la final, primero plantarse y después ganar la final contra el Real Madrid de la Liga Endesa. Pero insisto y reitero, José, ¿ahora qué?
A ver, oficial no hay nada. Nosotros, todas nuestras fuentes, al 99%, ya sabes que en la vida estas cosas pueden cambiar de un día para otro, pero en principio no va a continuar. A mí lo que me llega es que está habiendo problemas para liquidar su contrato. Se ve que Barzokas quiere irse cobrando los 2 años garantizados que tiene, y bueno, el club está intentando rebajar esa cantidad, pero está claro que ahora el Barça tiene un papelón ante sí, porque bueno, tras el final de la época pascual, puedes vender una transición, puedes vender un cambio de modelo, puedes vender muchas cosas, pero después del fracaso de este año tienes que acertar sí o sí, o sea, no tienes margen para el error, y más con un Palau muy decepcionado por lo que ha visto este año. Entonces traer a cualquier entrenador, a hacer cualquier equipo, no te sirve. Tienes que acertar, este año se tiene que acertar, y sobre todo se tiene que acertar ya no tanto en los nombres, sino en la idea de que hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer. Tienen que tenerlo muy claro y construir a partir de esa base.
Recuerdo que la semana pasada Miguel Ángel Paniagua nos hablaba de David Blatt, del sondeo que había hecho el Barcelona sobre David Blatt. No es fácil, profe, para primero escoger el capitán del barco y después empezar a poner las piezas,
Bueno, primero de todo, esto es un poco un déjà vu, porque yo tengo memoria fotográfica de hablar de esto saliendo yo de mis clases en el campus segoviano del IE, con un frío que pela y hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, y te estoy hablando de invierno, con lo cual...
Sí. Es que lo arrastramos.
Esto se veía venir, ¿no? Y bueno, y siempre, con mucho acierto, nuestro compañero del mundo deportivo lo dice siempre muy bien, ¿no? Y yo firmo debajo. Para mí hay una cosa que ya lo he comentado en otras ocasiones, que es esencial, ¿no? Es saber, por encima de todo, a qué modelo se quiere ir, qué modelo de juego, qué modelo quieres presentar a tu público, qué tipo de baloncesto quieres que se haga, ¿no? Y quieres mostrar a tu público. A partir de ahí tienes que fichar, es decir, no es lo mismo fichar a David Blatt que a Trinqueri, que a Sito Alonso, por supuesto, ¿no? Entonces, primero es esa definición. Y después, una vez que fichas al entrenador, lo ideal sería rodearle de jugadores que puedan serle lo más útiles posible para desarrollar esa idea, ¿no? Dicho esto, que sobre el papel es muy fácil decirlo, ¿no? Como aquel del chiste, pues hay dos parámetros que para mí son muy importantes resaltar y señalar. Uno, y tú también lo has apuntado, Albert, en cualquier escenario, es decir, incluso si vamos a ponernos en un escenario en el que viene David Blatt y hay un montón de dinero, que tampoco lo hay, para fichar lo que te deje el mercado. Bueno, es que esto no puede ser ni va a ser tampoco la purga de Benito. Es decir, yo creo que el Barça necesita concienciarse, el Barça y su afición necesita concienciarse a que muy probablemente la temporada 2017-18, en el mejor de los casos, será una temporada de transición hacia la mejora, y la 18-19 puedes empezar a ver lo que llamamos en economía brotes verdes, ¿no? Y a partir de esos brotes verdes, pues construir algo muy sólido que pueda durar en el tiempo, que pueda competir en España y en Europa con las máximas garantías para conseguir los títulos. Por lo tanto, esa para mí es la base de todo. Tengo una cierta tranquilidad en el hecho de que la gente que ha llegado, además de la que había, es decir, de Rodrigo tengo un altísimo concepto como jugador y como persona. No siempre las transiciones a los puestos gerenciales de grandes jugadores y de grandes personas son automáticas, ¿no? Y estamos cansados de verlo tanto en el mundo de la NBA como en el mundo del básquet europeo. Pero tengo mucha tranquilidad, y a vosotros también os tiene que dar tranquilidad como periodistas en Barcelona, el hecho de que esté Nacho Rodríguez, que no es nada político y que va a decir, no te digo lo que piensa porque probablemente no pueda, pero sí que va a ser lo más sincero posible y que va a ser una persona relativamente transparente dentro de lo que le deje el cargo. Y desde luego me consta que está en esta idea, es decir, me consta que está en esta idea de construir ladrillo a ladrillo y no empezar la casa por el tejado y luego poner cromos en el álbum a diestro y siniestro, que son muy buenos nombres, o dicho de otra manera, fichar al modelo los juegos estos de la NBA, donde tú fichas a los jugadores que tienen, si te deja el dinero que tienes, más porcentaje o más nivel, y entonces haces un equipo. No, eso en la vida real casi nunca funciona. Y por lo tanto, yo creo que el Barça tiene que apuntarse a eso, pero hay que hacer mucha pedagogía, que no estoy seguro que el Barça quiera hacer o que pueda hacer, porque para la afición, claro, una afición como la del Barcelona, acostumbrada a ganar como mínimo una copa al año, pues es muy difícil decirle, oiga, vamos a tener una o incluso dos temporadas de una cierta transición hasta que construyamos algo sólido.
Quiero añadir dos detalles, y os voy escuchando, ¿eh? Una Supercopa en 3 años, y sobre todo que alguien, bueno, ese alguien es Albert Soulet, que es el director de deportes profesionales del Fútbol Club Barcelona, cuando llegó el momento, porque lo entendió así el club, de relevar a Xavi Pascual, se llenó la boca del nuevo modelo. Bueno, del nuevo modelo, ni hay modelo ni hay nuevo, porque está el Barça donde está. ¿Quién quiere añadir algo más?
Yo, mira, venga, tenía apuntado lo de se les llenó la boca de hablar de modelo. La pregunta es, ¿qué modelo? Si hay más modelo en los despachos que abajo en el parqué, lo cual ya me parece preocupante. Siempre he dicho no de ahora, ni siquiera de esta temporada, que el Barça tenía una crisis estructural, porque yo siempre además pienso que si tus chicos, tus buenos chicos de cantera, lo primero que te dicen es me quiero ir a la NBA, en vez de ser una estrella en el Barça para empezar y luego ya pensaremos en palabras mayores, es que hay algo que no cuadra. Me llama, por cierto, mucho la atención unas palabras el otro día de Nacho Rodríguez diciendo garantizo que el año que viene habrá más disciplina y profesionalidad.
Sí. Es bonito, sí.
Después de la
¿qué quieres decir? ¿Que este año no la ha habido o que ha
sí.
habido poco?
Sí, sí, a mí también me han extrañado esas palabras. Lo que está claro es que el nuevo modelo nunca existió. O sea, no
el modelo
salir...
se llama éxito en estos clubes, claro, Ubed, tú no son
puedes
títulos.
Y decir, no, es que ahora vamos a apostar por la cantera. Bueno, pero eso qué quiere decir, que antes no lo hacíais. ¿De dónde salieron? Navarro, los Gasol, etcétera, tantos jugadores que han salido del Barça. Ya, y lo que pasa es que no tenías en ese momento cantera. Entonces, si no tienes cantera, ¿cómo vas a apostar por la cantera? El entrenador del primer equipo lo que le piden es ganar. Y si puede hacerlo con jóvenes, mejor. Pero si no puede hacerlo con jóvenes, lo tendrá que hacer con otros jugadores. Ya desde el primer momento se vio que lo de la cantera, era lo del nuevo modelo en sí, todo ello era un envoltorio para una transición, para un cambio que en aquellos momentos era traumático, porque era despedir a un entrenador, el más laureado de la historia del club y que llevaba 8 años. Y yo entiendo que eso es difícil, pero hay que hacerlo con valentía y decir las cosas claras. Intentaron envolverlo con una etiqueta de nuevo modelo que les ha estallado, porque se ha visto que ni han jugado. A mí que no me vendan que el nuevo modelo es que, como dice Barzocas, que han jugado mucho Eriksson, que diría que tiene 24 años, puede tener ya Eriksson,
sí.
Bezenkov, que han jugado más jugadores que ya estaban en el equipo, que no se ha promocionado a nadie, que Diagne, no olvidemos que fue cedido y fue repescado después, o sea, a mí me hace un poco de gracia el tema de la apuesta por los jóvenes, me gustaría coger los minutos de este año y del año pasado, o sea, no creo que haya una diferencia tan grande y más en un año en que con tantas lesiones había muchas más oportunidades. Entonces, y se ha fichado además a 5 refuerzos de fuera, o sea, perdónenme, señores, pero no lo acabo de entender.
Yo es que entiendo que el equipo para reconstruirlo necesita primero formar una columna vertebral.
Lo ya que me sé,
si fuera
lo
de
que
nacionales sería la releche,
claro. No,
pero
es que
me parece muy difícil conseguirlo, porque como nos hemos cargado las canteras, la gran mayoría, conseguir una columna vertebral de nacionales, que al fin y al cabo es lo que te hace pegamento y lo que te da hambre y lo que hace que el resto sean, digamos, no complementos los fichajes, pero sí jugadores que vayan armando esa estructura cuya columna vertebral ya tienes, me parece muy difícil. Pero si no los hay nacionales, al menos que tengas un grupo de jugadores, como digo yo, con los que vas a morir y a partir de ahí vas encajando piezas. Me parece, siempre lo he dicho, un error la planificación del equipo cuando se ficha solo a Tyrese Rice. O sea, que mira, es que no se puede ir por la vida con un base solo jugándote lo que te juegas en Euroliga.
Bueno,
en
eso
Liga.
Ya, por supuesto. O sea, ya cambiaron ya cuando se dieron cuenta de que Oponen no podía ser el segundo base. Ya cambiaron.
Claro, pero
le desplazaron al 2. O sea, errores también hay de planteamiento. Errores hay de todo tipo esta temporada. Es un cúmulo de errores.
Yo
o sea,
también,
es que no
dicho
han hecho
lo cual, esperaba más de Barzocas,
¿eh? No han tenido ni suerte ni acierto, o sea, no. Entonces sin suerte y acierto es como un partido.
Ver, yo de
si...
hecho, pero de hecho, Huguet, yo esperaba más de Barzocas, ¿eh? Sinceramente. También
bueno,
esperaba
todos,
más de él, ¿eh?
No, todos esperábamos mal. Yo siempre lo digo, yo creo que Barzocas, no puedo negar que sea un gran entrenador, porque ha ganado una Euroliga, El año pasado metió a un equipo a Kuban en la Final Four. No es un gran entrenador, pero igual, o sea, es un gran entrenador, pero igual no es un gran entrenador para el Barça. Y menos en las circunstancias a las que en las que ha llegado, que es unas circunstancias con mucha presión, mucha de la cual se la ha puesto él, porque empezó ya histérico la temporada, que nadie entendíamos cómo era posible que en las primeras semanas de temporada ya estuviera enfrentado con medio equipo, con todo el estamento arbitral, se ganara, no sé si hasta diciembre llevaba como 8 o 9 técnicas, que dices, pero ¿esto qué es? Entendería que eso hubiera pasado igual en el mes de mayo o abril, pero ya empezó desquiciado y desquiciando, que ese fue, ha sido para mí uno de los problemas del Barça, que no ha conseguido hacer conseguir esa conexión con sus jugadores, que le siguieran, que siguieran a su líder, que creyeran en él. Los jugadores han acabado con un divorcio absoluto, ya no solo por temas internos de multas, etcétera, que también me parece un error monumental, sí, para hacer reaccionar a un equipo, sino porque si a ti te mete una multa Obradovich, pero te hace ganar la Euroliga, pues tú le perdonas las multas y vas detrás de él a muerte. Pero claro, si te meten multas y te chillan y tal, y luego los resultados son los peores de la historia moderna del club, pues oye, los jugadores al final, aunque sea inconscientemente, es que no puedes dar tu 100%, no lo das.
Sí, sí.
No lo
el
das.
Problema es dónde vas a encontrar el líder para rehacer ese proyecto.
Ahora le vamos a preguntar, Pilar, a Huguet, yo le quiero sobre todo hacer dos preguntas de nombres propios, pero antes me interesa la opinión, la visión de Parra de todo esto.
El problema yo creo que es que el año pasado se rompió la estructura para buscar una nueva vía para acercarse al Madrid, que realmente es la preocupación del Barcelona, que está a años luz del Madrid. Y visto lo visto 300 días después, podemos afirmar sin miedo a error que el Barcelona está más lejos del Madrid que antes y que encima está por debajo de equipos como Baskonia, como Valencia o como Unicaja. Por no decirte los dos de Canarias, que han estado ahí con ellos en la Liga y al final han terminado eliminados en la misma ronda. El problema del Barcelona es que necesita una inmediatez de resultados que se antoja muy, muy complicada. Lo que decía el profe antes es perfecto y maravilloso, pero yo eso no lo veo en un equipo como el Barcelona. O sea, un equipo que tenga un año de reconstrucción y ya para el siguiente que se empiecen a ver brotes verdes, yo creo que la paciencia, la palabra paciencia con Real Madrid y con Barcelona no funcionan. Y claro, lo que decía Huguet antes, es que este es el peor Barça de la historia moderna. Venimos de 30 años, de los cuales 25 ha sido de dominio apabullante del Barcelona, con un par de pinceladas del Madrid. Y ahora venimos de un lustro, un poco más de un lustro, de dominio del Madrid con pequeñísimas pinceladas del Barcelona. Y yo no sé, no por ser muy agorero, pero le veo difícil solución estando como está el tema, porque para reconstruir hay que fichar y hay que tener siempre en cuenta que la NBA te va a recoger todo lo que brille medianamente, porque por contrato se van a llevar, o sea, un tío que es jugador número 11 en la NBA va a cobrar el triple que en Europa. Y eso es un problema añadido para formar un equipo con aspiraciones o para plantar cara a Madrid, a Olympiacos, a CSKA. No sé, yo lo veo muy, muy complicado.
No, y aparte es que la paciencia, a ver, es que lleva 3 años el Barcelona sin ganar. Si fuera este solo, este ha sido la culminación de una racha negra. Pero claro, los 2 años anteriores con Xavi Pascual ya fue, evidentemente, a nivel de competitividad no hay color, porque el Barcelona al menos compitió en todas las competiciones, pero si miramos a nivel de títulos, ganó una Supercopa en los anteriores 2 años el Barça con Xavi Pascual, o sea que no tienen ese margen que te pueden dar pues los títulos algo recientes, no, es que lleva 3 años y con 3 años negros poca paciencia. Pues
yo creo que en cualquier caso también son ciclos, siempre hay que yo un día hablando con Xavi Pascual le decía, claro, es que tu última época coincide con la mejor época del Madrid, sí, claro, pero a la gente se le ha olvidado que hubo una época gloriosa del Barça hace no mucho que coincidía con el desastre del Madrid, es decir, esto es un poco cíclico, se va repitiendo en el tiempo con más o menos distancia.
Sí, pero lo que es curioso es que el Barcelona, estando en la posición, en la parte alta del ciclo, cometa los errores monumentales para permitir que sea el Madrid el que le dé la vuelta a la tortilla. O sea, los éxitos del Barcelona llegan con una base de jugadores españoles potente y unos buenos americanos de complemento y un buen entrenador. Eso es lo que hace el Madrid después, ficha a Llull, ficha a Rudy, ficha a Sergio Rodríguez, tiene a Felipe, pues esa estructura de españoles rodeada de unos extranjeros de calidad. bueno, y le dan la vuelta a la tortilla. Pues eso es lo que tendría que hacer el Barcelona ahora, porque para mí hay dos maneras muy claras de ganar en baloncesto, como se ha visto en la Euroliga. Hay o meter mucho dinero, que son CSKA y Fenerbahce, y tener los mejores jugadores, pero si tú no tienes eso, tienes que tirar por un cuerpo de jugadores nacionales buenos, que son los que te dan el plus de esfuerzo, de identificación, de motivación. Veo el ejemplo de Olympiacos, por ejemplo, el mismo ejemplo del Real Madrid. Equipos que su rendimiento es superior a la calidad que tienen. Estrella Roja, Zalgiris.
No hay que ir tan lejos. Fíjate en un Tenerife, por ejemplo. Es decir, ¿cuánto vale la plantilla de Iberostar Tenerife y lo que ha hecho Chus Vidorreta con ella? Es decir, ha hecho grupo humano que sale a morir por su entrenador y a morir por
eso. En España también hay ejemplos. Claro. Está claro, ¿eh? Y Unicaja también tiene una estructura, un corazón de jugadores nacionales importantes y que les han dado un plus. Mira Alberto Díaz. El Barcelona tendría que hacer eso. Para mí, más que los jóvenes en sí, que también. Pero si no los tienes, lo que tienes que tener es un cuerpo de jugadores nacionales potentes, comprometido y estable, y a partir de ahí construir todo lo demás.
José, ¿te puedo robar al...?
¿Estás subiendo el Everest, José?
¿Te puedo robar algún minutito más?
Es la edad.
No, pues... Le vamos a robar algún minutito más a José Ignacio Huguet. Micrófono abierto también para que Miguel Ángel Paniagua diga y opine lo que quiera. Y te voy a preguntar. ¿Qué entrenador crees que necesita el Barça para el futuro? Porque, por ejemplo, Jasikevičius Vicius no lleva dos temporadas completas en un equipo de Euroliga, Eurocup. Lleva temporada y media, quiero recordarlo también.
Yo creo que si al final la opción, que yo creo que sí, es Jasikevičius Vicius, eso no sería un obstáculo. Y te digo por qué. A ver, por varios motivos. Yo creo que esa norma, aparte de que textualmente lo que dice es un entrenador que ha estado durante dos temporadas, no dice completas, dice durante dos, cosa que lo cumple Jasikevičius, porque ha estado durante las dos últimas, dirigiendo al Žalgiris, pero bueno, incluso así, la Asociación de Entrenadores me consta que hay alguna otra vía, a través el compromiso, hacer el curso en el futuro, haciendo este verano pues los niveles 1-2 a través de la Federación Catalana, por ejemplo, que podría convalidarse esa titulación. O sea que yo, ese no creo que sea el problema en sí, vamos, sería bastante ridículo que un entrenador con dos años de experiencia de Euroliga no pudiera entrenar en España por un problema de titulación.
Bueno, en realidad la norma es un poco rara y difícil.
Yo creo que el problema de Saras es que los dos vayan en el mismo camino. Yo creo que el problema de tener a Saras es que los dos vayan en el mismo camino. Lo digo por lo que dijo aquí Saras hace unos meses. Es decir, hablaron de cosas y aquí iba uno por un lado y el otro por el otro. Entonces la cosa como que no le cuadraba.
Sí, pero
si ahora le cuadraran...
Se refirió al verano anterior también.
Exacto. La pregunta
ahora
es
habla
si se
con Nacho Rodríguez, que es un gran amigo suyo y con el que tiene una buena sintonía. O sea, las cosas son diferentes. A ver, Jasikevičius te arregla un gran problema. Aparte que yo creo que es un entrenador con mucho futuro, te arregla un gran problema, que es que mediáticamente te para el golpe ante la afición y te da y te permite jugar con muchísimo más margen que cualquier otro entrenador.
Que cae de pie.
Claro, cualquier otro entrenador a la que empezaran los resultados malos, en algún resultado malo en noviembre, diciembre, pues imaginaros, es que aquí no, el margen que se le puede dar es muy estrecho. Yo creo que ese margen, si alguien lo tiene, es Saras. Aparte de que considero que es un proyecto de entrenador joven muy potente y que además muy identificado con lo que es el club. O sea, me parece una piedra sobre la que edificar un proyecto muy, muy interesante.
Y después, te lo pregunto a ti, también se lo voy a preguntar a Miguel Ángel, aunque también lo hemos ido comentando durante toda la temporada. Juan Carlos Navarro, que no es una decisión fácil, ¿eh? ¿Qué crees o qué sabes que va a pasar con su futuro?
La verdad es que saber, yo creo que no lo saben ni ellos, porque según me comentaban las dos partes, ni él, porque yo hablé hace poco con Juan, una entrevista pública hace poco, sí. Y el tío hablaba muy claro, y el tío dice, yo al final me sentaré... Al final de temporada me sentaré con el club y lo veremos. Él quiere seguir, pero no dijo que va a seguir haciendo uso de esa famosa cláusula de su contrato que dice que si él quiere sigue. Yo creo que no, que se sentarán con Nacho y entre los dos verán qué es lo mejor. En estos momentos no te sabría decir, no apostaría mi dinero ni a una cosa ni a la otra.
Yo de todas maneras, José, hilando y puenteando con la selección, si quiere estar este verano con la selección, difícilmente va a anunciar una retirada del Barça antes.
Bueno, ¿por qué no?
No sé.
Bueno, la retirada del Barça, a ver... Se ha hecho
yo es
muy
que me
mal
parece fundamental Navarro, para reconstruir.
Navarro, ¿tú crees que sí. se tendría que retirar, que anunciar la retirada una vez acabada la temporada sin posibilidad de despedirse de su afición? Claro, eso
no,
es
me parecería,
extraño.
Me parecería
claro,
muy sí. extraño. Raro, y además, raro. Injusto. Me parecería es muy, injusto que no tuviera la oportunidad de...
A ver, yo te digo una cosa. Yo, Juan Carlos Navarro, no es el Navarro que todos hemos conocido. Eso está clarísimo y no lo puede discutir nadie. Ahora bien, yo tengo muchas dudas de que una plantilla de 15 jugadores como la que tiene el Barça... desde hace años, por el tema de Euroliga, que necesita plantillas largas, que una plantilla de 15 jugadores no tenga sitio Juan Carlos Navarro, eso que a mí, vamos, que me perdonen, pero eso sí que no lo entiendo.
Y porque me parece sobre todo, José, que si llegara Saras a ser el entrenador del Barça, me parece un grandísimo puente entre plantilla y Saras en ese acople que tendrían que hacer. Me parece fundamental
eso,
tener, como digo yo, han sido compañeros de vestuario, se quieren, se adoran y se respetan, y si hay alguien al que el Palau debe respetar, querer y amar por encima de todo, debe ser a Juan Carlos Navarro.
Yo,
con lo cual, me
no
casa
lo habla,
el...
No lo he hablado con él, pero a mí, yo donde veo a Juan Carlos en un futuro no muy lejano, es como team manager del equipo. Esa figura que tiene Albertis en el Panathinaikos, es que... Él, que es un loco del baloncesto, que yo creo que su gran trauma sería dejar de acudir a los partidos, a las dinámicas de equipo, etcétera. Él, ¿qué mejor embajador, qué mejor puente entre el entrenador y el equipo que Juan Carlos Navarro?
Se aburriría, niño, créeme que se aburriría. Si no tiene nada
ya saldría a tirar.
Vamos a escuchar a Miguel Ángel Paniagua sobre lo que estamos hablando, lo que quiere apuntar de Navarro, de Jacek Vicius. ¿Algún detalle más de todo lo que has escuchado que quieras añadir, profe?
No, bueno, en el tema de Juan Carlos Navarro se van a sentar Nacho y él, esto es evidente. Nacho va a intentar que transicione de jugador a un puesto de despacho que tiene, por cierto, garantizado por contrato. Yo creo que Juan Carlos no está todavía por la labor y efectivamente en una plantilla de 15 nunca es prescindible un jugador como Juan Carlos Navarro. Pero también hay que contemplar la posibilidad de que, bueno, no estas estrellas, estos hombres de equipo no son eternos. El otro día los romanistas tuvimos ocasión de despedir a Francesco Totti, algo que jamás habríamos imaginado en nuestras vidas, ¿no? O sea, sabes que tiene fecha de caducidad, pero no nos creíamos que Totti se pudiera ir. En ese sentido, yo creo que Juan Carlos tiene fecha de caducidad y la fecha de caducidad como jugadores está próxima, ¿no? Pero ya depende un poco también de las vibraciones que tengan uno y otro. Me consta que Nacho Rodríguez sí que quiere que haga esa transición, pero también está conceptualmente abierto a que el jugador diga, oye, pues yo me veo con fuerzas para seguir un año más, y el apunte que decía Huguet es cierto, ¿no? En una plantilla de 12 a lo mejor es más complicado, pero en una plantilla amplia de 14, 15 jugadores, pues tener a un jugador como Juan Carlos Navarro puede llegar incluso a ser un lujo, ¿no? Para determinadas situaciones y en cuestiones muy puntuales. Bien, es verdad que el Juan Carlos Navarro que nos ha deleitado todos estos años y que nos ha hecho amar el baloncesto, pues hace un par de años ya o tres que no está o que nos da destellos, ¿no? Simplemente de su enorme clase, pero yo creo que al final será una cuestión de vibraciones entre Nacho y Juan Carlos y a ver cómo deciden entre ellos qué es lo mejor.
Bueno, está mal que yo lo diga, pero creo que enriquece mucho este tiempo que hemos dedicado a hablar sobre la realidad, el futuro del Barcelona-Lasa. José Ignacio Huguet, que gracias, nos gusta mucho llamarte, sabes que no abusamos. Que gracias por tu tiempo.
Encantado de que me llaméis.
Pues nada, José, cuídate mucho. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Parrita, voy enseguida con la NBA, pero creo que te quedaba algo en el tintero. Creo, intuyo.
Sí, no, básicamente de lo de Navarro, lo único que yo, estando de acuerdo con lo que dice Huguete de la plantilla de 15, que ahí te cabe un Navarro, la cuestión es que él se mentalice de que su tiempo ya está pasando y que a lo mejor de esa plantilla de 15 tiene que ser el jugador número 10, número 11. Si él se mentaliza con eso y no pone problemas, este año yo le he visto bien.
Yo es que creo que lo tiene mentalizado.
Claro, por eso te digo que yo este año le he visto.
Yo creo que ese paso ya lo ha dado.
Este año ya le he visto tragando con cosas que en anteriores temporadas sería inviable. Si él eso lo asume con naturalidad, yo creo que merece un año para despedirse conscientemente y que la gente, y además debería decirlo, este es mi último año. Porque yo, por ejemplo, a lo mejor lo de Kobe fue exagerado. El farewell tour de Kobe Bryant fue un poquito pero lo que no puedes hacer es irte como Tim Duncan en junio. Sí, es decir, me largo, ala, adiós.
Te puedes hacer un Nocioni.
Claro.
Que no sigo, ¿eh?
Claro. Yo creo que Navarro merece, no que el Barça le despida, que claro, el Barça es su equipo y tal, merece que el baloncesto español le despida.
Ah, te digo, se puede dar una foto.
Sí. Claro, tiene que ir cancha por cancha y que la gente, que, o sea, que salga en el último minuto de todos los partidos y que la gente le aplauda.
Se puede dar una foto que ya se repitió en el parquet del Palau y en el resto de canchas, que es la de, compartieron vestuario, Rodrigo, Nacho, Jasique Vicius y Juan Carlos Navarro.
Correcto.
Bueno, vamos a ver NBA. Pues eso, ya vamos con las finales de la NBA. Yo creo que mantenemos los ritmos y las pautas de un partido de baloncesto. Sale uno, entra otro. Iñaki Cano Martínez, compañero, amigo. Bueno, primero amigo, después compañero de Movistar Plus. Hola, Cano.
Hola, muy buenas.
¿Qué dices, hombre?
Pues nada, ya deseando que empiecen estas finales. Tercera vez que se enfrentan. Y antes de que lo preguntes, no sé quién va a ganar, aunque me da miedo.
Hoy estoy poco original, pero como arrancan las semifinales de la Liga Endesa, como arrancan las finales de la NBA, ya me perdonaréis, pero además yo creo que el pueblo os quiere escuchar,
No, pero estas finales, a ver, no se tiene claro, no hay un claro favorito. Si te pones a pensar, el año pasado los Warriors estaban más cansados por aquello del récord en temporada regular, estaban con un Stephen Curry con muchos problemas físicos. Bueno, pues este año los Warriors están más descansados y a todo el arsenal que se encuentra al 100% hay que sumarle a Kevin Durant. Y en los Cleveland Cavaliers siguen siendo prácticamente los mismos, con una plantilla un pelín mejor que el año pasado, pero que el factor físico ya no va a ser tan determinante porque los dos vienen muy descansados. Va a ser una final muy larga, muy emocionante y a lo mejor tienen un 51% de posibilidades más los Warriors que los Cavs.
Profe, al inicio, ¿qué pongo? A ver, ¿por quién apuesto? Golden State. A mí me está dando apostar por Golden State, ¿eh? No sé por qué.
¿Perdona?
Que me está dando a mí por apostar por Golden State. No sé si hago bien o no.
Ya, hombre, es el pronóstico lógico, porque a pesar de lo magníficamente bien que llegan los Cleveland Cavaliers, no ya con LeBron James, que por supuesto, con Kyrie Irving, que está a un nivel altísimo, con un Kevin Love, probablemente el mejor Kevin Love que hemos visto en mucho tiempo, también hay un jugador que va a crear unos problemas tremendos a Golden State, que es Tristan Thompson, pero claro, es que los otros es lo que dice Iñaki, ¿no? Tienen una batería por todos los lados, y luego en un momento determinado, pues Pachulia te hace un Bill Lambier y se quita uno del medio, ¿no?
Qué malo eres.
Entonces, que no es descartable, claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que Golden State tiene más batería que Cleveland, y al final esto es una cuestión de la munición que te quede, porque va a ser una batalla campal, se van a pegar de lo lindo, y bueno, yo creo que sería... La mayoría de mis amigos del baloncesto en Estados Unidos dicen que no, pero a mí me gustaría mucho ver un séptimo partido entre los dos, porque puede ser una batalla épica y te diría que histórica, ¿no? Pero la mayoría de la gente de baloncesto con la que de Estados Unidos hablo, la que está mucho más cerca y oliendo el linimento más que yo, habla de que es imposible desde un punto de vista táctico, técnico o psicológico
superar la barrera de los Golden State Warriors con ese talentazo que tienen y, como bien dice Iñaki, y además dos huevos duros, que en este caso es Kevin Durant. O sea, no nos equivoquemos. Ya con el talento que tenían ya serían un competidor brutal para Cleveland Cavaliers y seguramente favoritos al 50,5, 49,5 con Kevin Durant. Pues es la leche, ¿qué queréis Dios que os diga? Yo creo que puede ser Cleveland y me gustaría que fuera 4-3.
Vale, Parra...
Perdón, Golden State y me gustaría que fuera 4-3.
4-3, serie larga, vale, al séptimo. Parra, te escucho con tu pronóstico, pero antes, detalle importante de cómo llega uno de los jugadores que puede decantar las finales, que es LeBron James, que ya es el máximo anotador de la historia de los playoffs.
5.995 puntos. Superó a Michael Jordan, que era el líder en esa tabla. Recuerdo que hace cosa de un mes o por ahí estuvimos echando cuentas y te dije, yo creo que le va a pasar en estos playoffs. Si mete 25 por partido, en las finales le pasa. Claro, es que ha metido 30 y pico por partido. Le ha pasado antes incluso de llegar a las finales. He estado mirando números de LeBron y el pronóstico de las finales tiene mucho que ver con este bicho. La cuestión es... Para mí, es favorito Golden State, 65-35,
¿sí?
Pero es que en el otro lado está LeBron. Y eso es incuantificable. O sea, el factor LeBron, porque si tú hablas del magnífico año de Kevin Love, que yo creo, sinceramente, que está a un nivel muy parecido al de Minnesota, si no incluso mejor, porque Minnesota tenía mucho más balón de que tiene ahora. Está a un nivel fantástico Kevin Love. El nivel de Kyrie Irving... que nos ha regalado, bueno, el tercer cuarto del otro día en el que metió 21 puntos, cuando peor estaba su equipo, con LeBron haciendo 4 faltas, ¿cómo remontó para ganar ese tercer punto para Cleveland? El nivel de Kyrie Irving le pone... Kyrie tiene un problema solo, que juega con LeBron. Si Kyrie Irving no estuviera con LeBron, sería jugador, a lo mejor, top 4, top 5 de la liga. O sea, es que es un base superlativo. Me cuesta mucho yo creo que es el base con mejor bote, incluso mejor que Curry. O sea, de uno contra uno es el jugador más imparable de la liga, mucho mejor que Harden, porque Harden, por ejemplo, fuerza muchas faltas en penetración, pero técnicamente no hay color. O sea, lo de Kyrie Irving es una oda al baloncesto cada vez que sale a jugar. Esos detalles se igualan con Klay Thompson, con Durant, con Curry, con Draymond Green. Hay un tal que puedes decir, los Warriors están un poco por encima porque tienen más madera. Sí, pero ¿hasta dónde puede llegar LeBron? Porque el año pasado dábamos por seguro la victoria de los Warriors y es que LeBron, no te voy a decir que ganara solo las finales, pero casi casi. Ah, vale que el triple ganador es de Irving, pero las machadas que hace este hombre y va a eso. Yo estaba mirando, siempre se compara mucho que si LeBron, Jordan... Evidentemente, Jordan solo hay uno y solo va a haber uno, básicamente porque no es un jugador de baloncesto, es un icono. Es como Muhammad Ali. Puede haber boxeadores que ganen más combates, que ganen más títulos, que sean más veces campeones del mundo, de pesos pesados, más años, pero no habrá nunca jamás un Muhammad Ali por lo que significó para el mundo. Pues Jordan es lo mismo, es el primer mega icono del baloncesto. Y aunque haya algún deportista que le supere en logros, el más grande siempre va a ser Jordan porque es el que ha dado paso a todos los demás. Como a él le dieron paso Magic y Larry o el Dr. J, lo que pasa es que él lo sublimó todavía más. Pero yo creo que deportivamente LeBron va a terminar muy, pero que muy cerca de Jordan. Y fíjate, y acabo ya mi parrafada, que me llamó mucho la atención, no estoy muy de acuerdo casi nunca con nada de lo que dice Shaquille O'Neal, que tira más de bufonadas y tal, y bueno, hace gracia, pero no parece un comentarista muy serio, pero el otro día dijo una cosa que a mí estoy bastante de acuerdo. Cuando tratas de catalogar a LeBron, es muy difícil. Si te preguntan, ¿es mejor que Jordan? Pues yo creo que de momento no, pero es que LeBron no es un jugador solo. O sea, Shaquille le define como una mezcla entre Magic Johnson, Michael Jordan... Y él mismo, dice, es como Magic porque reparte juego e involucra a todos los jugadores de su equipo como lo hacía Magic en los Lakers de Showtime. Es como Jordan porque anota cuando le da la gana, y lo hemos visto contra los Celtics, es que hacía lo que le daba la gana. Dice, y es como yo, o es como Shaq, porque es el más fuerte y el más grande de todos. No hay un jugador exterior que pueda defenderle, pero es que la gran mayoría de los cuatros de la liga las pasan canutas, porque a nivel fortaleza física no hay un rinoceronte tamaño como LeBron.
Está bien meterse en la comparación, lo digo por Shaquille O'Neal.
Sí, pero... sí, no, pero tienes razón. A nivel fuerza y fortaleza, estamos hablando de Shaquille, te podrá gustar más o menos, pero que es el último pivot dominante de la historia de la NBA y que está ahí con el top 5, con Mike Conley, con Bill Russell, Chamberlain, Karim y Hakeem Olajuwon. cuenta algún otro pivot, pero yo no me sale ninguno más grande que Shaquille, o sea, que puede hablar de fuerza y de dominancia. Y lo que está haciendo LeBron, ya te digo, es el único motivo por el que dudo de que los Warriors sean 100% campeones, es porque está LeBron James.
65-35 has puesto, ¿eh? ¿No te has pasado?
No.
Vale.
Y un factor que también
a ver, profe,
tiene
sí.
Un punto aleatorio, pero que indica que los Golden State Warriors pueden estar tocados por la mano de Dios. Steve Kerr quiere, como sea, incluso en silla de ruedas, dirigir la final, ¿no? Está claro que no va a poder dirigir el partido 1, y esto ya se lo comentaba el otro día Rubén en el estudio, ¿no? Todo, vamos, ni qué decir, tiene toda la estructura táctica de partidos y demás, está diseñada por Steve Kerr, faltaría más, y sus asistentes siguen a rajatabla todo lo que él ha diseñado. Pero sí es verdad que durante el partido influyen. En un momento determinado que puedas ir en una situación estresante, puede influir una decisión momentánea del entrenador. Y en ese sentido, pues los Cleveland Cavaliers tienen a LeBron como entrenador y a Tyronn Lue como entrenador también, ¿no? Pero bueno, todos me entendéis. En los Golden State Warriors, Mike Brown iba a dirigir, pero yo creo que ha habido una cierta suerte en cuanto a que tiene una intoxicación alimentaria. Parece ser que no va a dirigir el primer partido y lo hará Jarron Collins, que es el segundo, que es bastante mejor que el primer segundo. Con lo cual, ese punto, ese pequeño punto, ese pequeño matiz, también favorece ligeramente a Golden State Warriors. Es decir, en ese punto de decisión que puede haber en un 99-99, en una jugada trascendente de poner o quitar a un jugador, o de ir por aquí o por la derecha en vez de por la izquierda, o forzar sobre Tristan Thompson en vez de sobre LeBron James, Collins es mejor que Mike Brown, ¿no? Puestos a que no esté el gran capitán, que es Steve Kerr, que él quiere estar a partir del segundo partido, pero yo creo que como ya llevo diciendo toda la temporada, desde que me lo preguntasteis, lo tiene muy difícil. Pero fíjate que los dioses del baloncesto han impedido que Mike Brown pueda dirigir ese partido uno. La cuestión es que luego dirigirá a los demás, pero sí es verdad que puede ser un matiz puntual, que a lo mejor no tiene nada que ver y que resulta que el partido uno transcurre con 20 de diferencia a favor de uno u otro, pero si hay que tener ese pequeño matiz, yo prefiero que esté Collins a que esté Mike Brown.
Vale. No, yo estoy convencido que Mike Brown, profe, incluso las decisiones de partido, hay alguien con un teléfono ahí y recibe un WhatsApp del señor Kerr que pone: pide tiempo muerto ya.
Papa llama, se llama eso. O
sea, una cosa, pero eso pasa en todos los deportes. Es que también convencido. Estamos dando la sensación de que sea, y a lo mejor alguien levanta la mano y dice: pues es así, un inculto del baloncesto Mike Brown, que tampoco es el caso, entiendo.
No.
También te digo una cosa, Brown sí destaca por algo, es por funciones defensivas más que ofensivas.
Claro. Bueno, lo que quieras, pero es decir, cuando expulsan a un entrenador, el entrenador asistente pues está allí.
A ver, vamos a dejar claro una cosa, ¿eh? El que se pone una chaqueta y corbata en la NBA como entrenador, se le supone como el valor en la línea en mis tiempos, es decir, que sabe de esto, evidentemente. Ahora, dicho esto, pasa tanto en la NBA como en el baloncesto europeo, pues no es lo mismo tener a Obradovich en el banquillo, sobre todo en un playoff o en una competición corta donde el entrenador tiene mucha más influencia a la hora de decidir un cambio táctico, a la hora de decidir ponerle una trampa al rival, a la hora de decidir cómo salir de una trampa que te pone el rival, que tener a un entrenador que es más mecánico. Por eso, por ejemplo, entre otras cosas, y puestos a hablar de dos grandísimos entrenadores, y a los dos les aprecio mucho, a uno más que a otro, pero a los dos les aprecio mucho, por eso, entre otras cosas, Obradovich tiene 9 títulos de campeón de Europa y Aito no tiene ninguno. Es decir, porque Aito, sin embargo, es un entrenador siempre considerado, bueno, es un genio del baloncesto, pero siempre considerado como un entrenador de largo recorrido, en cuanto que trabaja excepcionalmente bien en la temporada larga y tiene, en principio, no tiene la genialidad, o no ha tenido la genialidad, aunque también eso es muy matizable, pero sí es cierto que no es lo mismo tener a Obradovich en el banquillo que, por no poner el ejemplo de Aito, a Giannis Ioannidis, que era experto en perder finales. También tenía un 0 de 7, ¿no? El legendario entrenador, entre otros, de Olympiacos y que perdió todas las finales europeas que jugó, grandísimo preparador de partidos, pero luego, cuando llegaba el partido en sí, su capacidad de respuesta, su capacidad de improvisación era nula. Entonces, en ese contexto, vamos, es que Steve Kerr no tiene absolutamente nada que ver con Mike Brown. Mike Brown es un estudioso del baloncesto, es un gran entrenador, defensivamente de lo bueno lo mejor, pero en situación de partido la astucia que tiene Steve Kerr no la tiene Mike Brown. Y puestos a tener esa astucia, yo prefiero tener a Collins, que todo el mundo me dice que es un tipo mucho más llamado a ser primer entrenador consistente en el futuro, que no a Mike Brown.
Y después, tengo una duda, Albert.
Vamos rápido, porque si, vamos cambiando de tema, por favor.
Una pregunta solo para todos, además. Creo que cada uno me diga. ¿Puede ser esta final una de las tres mejores de la historia? El otro día lo comentaba con el profe. Para mí, la del 69 que ganan los Celtics en el Forum, la de los Globos, y la del 85, la del mini Skyhook de Magic Johnson contra los Celtics, son las dos mejores por calidad involucrada en la final. ¿Podría estar esta en ese top 3 de finales?
A ver, ¿quién ataca? Venga, Iñaki.
Es la primera vez que hay tanto All-Star en unas finales de la NBA. Nunca antes se había tenido tanto All-Star presente en unas finales de la NBA como son Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry, LeBron, Kyrie Irving. Y eso ya te dice mucho del nivelito que hay en la final.
Las tres mejores finales de la NBA. Bueno, vamos a ver qué pasa también con estas, ¿no? Nos lo ha puesto, el listón está alto. Profe, tú que tienes buen memorión, ¿qué opinas?
Bueno, a priori, efectivamente, si nos tenemos que guiar por la calidad de los jugadores, talento hay por un tubo. En las finales NBA siempre hay talento en los dos lados, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces, en muchas ocasiones, las finales se han decantado de un lado. Es decir, han sido muy unilaterales. La mayoría de las ocasiones, rarísima vez se ha llegado a séptimos partidos, rarísima vez hemos visto grandes partidos en las finales desde el punto de vista de decir, este es un partido histórico donde los dos, ha habido muy pocas veces y están, entre ellos están los dos que ha citado Rubén. Entonces, a priori, la calidad que hay en el campo es estratosférica, es excepcional. Dicho esto, también es verdad que en alguna ocasión que se ha presentado, quizá no tanto talento sumado, pero sin mucho talento en los dos lados, luego o se ha decantado muy unilateral para un equipo o luego la calidad del juego en sí misma tampoco ha sido muy buena y ha sido un poco más decepcionante. Pero a priori yo creo que estamos ante una final que puede ser de las históricas, seguro.
Vale. Después hay un debate que, por la trayectoria que han tenido Golden State y Cleveland en los playoffs, el debate es si han quedado deslucidos los playoffs por ser auténticas máquinas arrollando a sus rivales. Golden State en su totalidad, casi en su totalidad, Cleveland. ¿Algún detallito más? Iñaki, Canter, jugador de los Thunder de Oklahoma, que está buscando la nacionalidad norteamericana para poder moverse de Estados Unidos. Recuerdo que iba camino de Turquía, en Rumanía, el pasaporte se lo retiran, no es válido y tiene que volver a Estados Unidos, todo por oponerse al presidente, al régimen de Erdogan en Turquía, ¿no?
Sí, una situación muy incómoda y que nos explica muy bien la situación política mundial. Un poquito, que tenemos, siempre ha habido figuras políticas mejores y peores, pero en estos tiempos actuales hay algunas figuras que dan bastante miedo. A lo mejor, además, Canter es bastante activo en temas políticos, ha definido a Erdogan como el Hitler del siglo XXI,
sí, sí.
Ojalá que no esté acertado en eso. Pero cuando se mezcla política y deporte por esto de Canter es una situación un poco extraña, simplemente porque considera que Erdogan no es el adecuado para dirigir un país y que le quiten el pasaporte, pues me parece lamentable.
Bueno, y porque creo que él daba apoyo
al líder que estaba acusado de recordemos, de organizar el golpe de Estado. Dicho lo cual, hay miles de personas en las cárceles turcas ahora mismo.
Vive en Filadelfia.
Detenidos.
Juraría que vive en Filadelfia.
Sí. Ah, pues
la cuestión de esta, yo me quedo con otra frase, la de Hitler es la llamativa. Pero hay otra que a lo mejor llama menos la atención porque no contiene Hitler, y es: si a mí me hacen esto, que soy un estrellón de la NBA, ¿qué no le harán al pobre turco, de a pie? A mí...
Yo creo que en esto Erdogan no ha hecho distinciones. O sea, todo para adelante.
Sí, por eso te digo.
No, y sigue buscando.
La limpieza, la limpieza que está haciendo en Turquía es grave. Es grave, pero insisto, que tampoco, a ver, es que es meternos en terreno pantanoso. Yo no vivo en Turquía, no sé cómo es el día a día. Sí que he estado 2 veces, 6, 8, 10 días en el último mes, pero no lo sé. Tampoco sé.
Yo creo que es explicar lo que ha pasado
con los vídeos. Claro, es decir, no sé si tenemos también toda la información por el otro lado, no lo sé, ¿eh?
Los Thunder tuvieron que trabajar rápido con el gobierno de Estados Unidos para traerle de vuelta al jugador. Todo se solucionó bastante rápido. Estuvo solo unas horas como Tom Hanks en la película.
En la terminal.
Estuvo así unas pocas horas, afortunadamente. Pero es una situación muy incómoda, ya no solo para explicarlo, como decía Pilar, que es un terreno pantanoso, sino para la competición y para el deporte. Que a mí estos temas de deporte y política, a mí me gusta que el deportista sea activo políticamente y que tenga sus inquietudes, pero de ahí a que sobrepasemos una línea que es quitarle el pasaporte porque has apoyado... pero a un deportista de élite o a Perico el de los Palotes, me da exactamente igual. Me encanta, por ejemplo, ver cómo LeBron James siempre se ha posicionado en temas sociales y también en temas políticos con algunas decisiones que ha tomado el señor Trump, pero hasta ahí. Pero ya a que te quiten el pasaporte, que te amenacen con la cárcel, que a tus padres... tengan problemas tus padres porque piensas diferente, jolín, macho.
Sí, qué historias. Bueno, relacionando la actualidad y la actualidad de un jugador de la NBA, el jugador de baloncesto más importante de Turquía, cuando intentaba entrar vía Rumanía en su país. Profe, cerramos este apartado dedicado a la NBA, como siempre, con anécdota. No me dejes mal, ¿qué tenemos por ahí?
Es una anécdota que tengo que... Bueno, en el tema de Kanter no le has preguntado al único que tiene familia turca, como sabes.
Dale.
No, porque sé que vas regular de tiempo. La anécdota tengo que decirla con un cierto criterio, porque si no se convierte un poco, puede convertirse un poco en Suez.
A ver.
Me la contó, es una anécdota cierta, me la contó Ernie Johnson, que los más jóvenes no se acordarán, pero Pilar seguro que sí, fue un jugador que tuvimos en el Pamesa Valencia, hermano de Vinnie Johnson en microondas de los legendarios Bad Boys de los Detroit Pistons. Pues bien, en uno de los primeros campus de entrenamiento de lo que luego fue el equipo campeón del 89, apareció por allí un joven Dennis Rodman, a cuyo manager también yo conocía. Entonces, el chico, que era muy tímido, un poco raro y tal, pues no se integraba bien, y sobre todo no se integraba a una hora o a un momento en el que los jugadores, los deportistas en general, hacen más comunión que nunca, que es en la ducha. Se quedaba ahí rezagado el hombre y tal, y se creó una especie como de situación allí entre los jugadores de los Pistons, diciendo, bueno, ¿qué le pasará a este chico, no? Se duchaba más tarde, se ponía una toalla, cuando todo el mundo allí pues iba con su traje de nacimiento y tal. Y hicieron lo que se llama en Estados Unidos una intervención. Es decir, hablaron entre ellos y le dijeron a Bill Laimbeer que hablara con el chico a ver qué pasaba, ¿no? Entonces Bill Laimbeer, el más educado de todos ellos, su padre era un altísimo ejecutivo del negocio de los coches y uno de los pocos padres que ganaba más que el hijo en la NBA, pues habló con Dennis Rodman y le dijo, oye, si tienes algún problema y tal, lo que sea. Todo el mundo pensaba que a lo mejor era un problema de timidez o de... complejo, ¿no?
Sí.
De inferioridad, digamos. Entonces le dijo, oye, aquí esto es una fraternidad, todos somos hermanos, nos duchamos todos juntos, cualquier cosa, pues dínoslo, porque esta es tu familia. Y Dennis Rodman se sintió liberado, se quitó la toalla, y según contaba Vinnie Johnson, y luego se lo contó a su hermano, y luego el hermano a mí, pues cuando se quitó la toalla, mostró allí un tema que dejaría a Jack Dorsey a la altura de un gusanito.
Bueno, al final al final era precavido.
¿Cómo?
Este
tema se le partió tres veces, lo contó hace poco.
¿Ah, sí?
Sí, del uso.
Bueno, yo me acuerdo que cuando salió...
Del uso, sí.
Lo que sí me acuerdo es que cuando tuvo su hacer con Madonna, porque tuvo una relación sentimental con Madonna, que obviamente no se cortó un pelo, decía, creo que además fue en el New York Post, que la primera vez que vio a Dennis Rodman, en el sentido bíblico de la palabra ver, lo primero que pensó fue, oh my God, help.
I need somebody.
Ayúdame.
Pues este verano en una entrevista dijo que haciendo cositas con eso, en repetidas ocasiones se le partió tres veces.
Bueno, creo que se ha entendido la anécdota, lo he intentado contar.
Claro, sí. Y ahora entendemos un poco mejor. Ahora entendemos mejor lo de por qué le llaman gusano.
Cuidado, no nos perdamos, ¿eh? Que efectivamente, el profe dice, voy a intentar no ser Suez. Has estado perfecto.
Muy fino.
Si cuento
yo
esto, cierra el programa.
A ver.
Está contada de primera mano y por el hermano de Vini. O sea, mejor fuente imposible. Pero yo me imagino, vamos, ahora que lo estaba contando, me he vuelto a imaginar al pobre Villambier allí haciendo de intervencionista y el otro muchacho que resulta que la timidez era por lo contrario.
Claro. Dice, para no dejaros casi en ridículo, pero bueno. Muy bien, Pani.
Oye, la semana que viene os comentaré ya más en profundidad lo de Gulen cuando haya más tiempo, ¿vale? Lo de Canter.
Muy bien. Gracias,
muy bien,
Pani. Cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Iñaki.
Adiós.
¿Algo más?
Cuídense. No.
Cuídate mucho. Disfruta de las finales.
Sí. Además, como un aficionado más. Voy a poder verlas tranquilamente en casa.
Bueno, hasta la semana que viene, Cano.
Adiós, chao.
Toca despedirse, cerrar la persiana del 280 de Showtime. Antes, dice Parra que quiere dar su pronóstico de las semifinales de la Liga Endesa y nosotros vamos a dejar que Parra dé su pronóstico de las semifinales de la Liga Endesa.
Sí, básicamente porque habéis dado todos por favorito al Baskonia y yo creo que va a pasar el Valencia.
¿Tú crees que va a pasar Valencia? Sí. ¿Serie larga o corta?
Yo creo que 3-1. Le roba uno en Vitoria y gana los dos de casa.
Vale, ¿y en la otra?
Ahí lo tengo más complicado. Yo creo que 3-2 para el Madrid.
3-2. ¿Qué veis al Madrid con poco oxígeno?
Un poquito. Yo creo que más que oxígeno es que la Euroliga yo creo que les ha hecho un poquito de daño.
Ya.
No tanto el tema de perder, sino el tema de perder y no tener la más mínima posibilidad. Y luego encima la paliza que te pega el CSKA, que vale que es un partido que no vale para nada, pero no es bonito tampoco. Irse así de una Final Four.
Oye, actualizamos cómo está la selección española, la femenina, preparando el europeo.
Hoy 4-0, muy bien, todo viento en popa. Hemos ganado los 4 partidos. Ahora nos tocan 2 en Bélgica y luego 2 en Francia, uno contra Italia y otra contra la selección francesa. Iba a decir gabacha. La selección francesa.
Dicho, bueno. Sí.
Cierra el programa, director, que se nos pierde.
La selección francesa y... ya vamos reduciendo la lista. Se fue primero Belén Arrojo, después Laura Quevedo y Georgina Bahí. Y entre Bea Sánchez y María Conde, una de las dos tendrá que irse para dejar espacio a Sancho Little, que está en la Women's NBA y vendrá como siempre para incorporarse para el torneo. Y yo, por pedrada, no por información, pero por pedrada, creo que se va a quedar María Conde, que van a hacer un poco lo que hicieron con Leticia Romero en su día, quedarse con la jovencita para que vaya entrando en dinámica, porque hay que reconocer que de lo que viene por debajo es una de las jugadoras con más talento y con más futuro, y yo creo que quieren que se fogue con ellas. Y entrando Sancho en la convocatoria, creo que ocuparía el lugar de Bea, y María yo creo que se puede quedar. En cualquier caso, grandísima preparación, todas sumando como siempre, haciendo piña, y lo importante es llegar sanas al comienzo del torneo para poder darlo todo allí, como siempre.
Vale, pues la semana que viene más, se acerca el europeo, tendremos protagonistas también aquí, claro, en Showtime, y la semana que viene vamos a ver cuándo salimos, al final vamos a tener que salir martes, porque tendremos partido día sí, día no, va a acabar siendo igual. Pilar, Rubén, gracias. Hasta la semana que viene. Cuidaros mucho, ¿eh? Un abrazo, besos.
Oye, gracias por venir, ¿eh?
Adiós, adiós. Cuidado. Estamos en cope.es. Adiós.
Si me queréis irse.